Ahora vamos a presentar el libro de Edward McCon, llamado Arte y Movimientos Sociales, una traducción de un libro que apareció en el 2012 por la prestigiosa editorial de la Universidad de Duke. Y bueno, hicimos el esfuerzo, yo quisiera agradecer principalmente a nuestra universidad, la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Coajimalpa, la oportunidad que nos dio de poner en circulación, ¿no?, en castellano, esta magnífica investigación. Y también agradecer a personas que estuvieron implicadas dentro de este proceso, que fue un proceso un poquito largo. Se cruzó, como ustedes saben, la pandemia, hubo ciclos académicos, disculpen que tenga que recordarlo, pero ocurrió que estos acontecimientos, estas excepciones, de algún modo conjuraron con el proyecto y se retrasó un poco. Pero bueno, no se modificó en lo más mínimo la convicción de la necesidad que pensábamos de que este libro debería circular en castellano, tanto en el ámbito académico como en el público general. Entonces, bueno, vamos a hacer una presentación, ¿sí?, un tanto, digamos, académica de algún modo, presentando en qué consiste el libro. Y entonces, voy a hablar yo también, pero vamos a dar la palabra a la doctora María Alejandra Osorio, que ella es profesora del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Unidad Coajimalpa, y nos va a hacer una lectura, ¿no?, de esta traducción. Por favor, Alejandra.
Muchas gracias, buenas tardes. Felipe, para mí es un gusto enorme, por muchas razones personales, un tanto biográficas, otras más académicas, estar aquí. Rápidamente les diré que al profesor Edward lo conozco desde hace muchos años y me ha acompañado, y yo lo he acompañado en diferentes procesos de la vida, pero sobre todo él me ha acompañado mucho personal y académicamente. Entonces es un gusto el poder dirigirles estas palabras respecto a su libro. Y quisiera comenzar a hablarles, bueno, y también quiero también mencionar que Felipe es el traductor del libro, y como todos ustedes saben, la traducción es una forma nueva de reescritura. Entonces, en realidad, el libro es como que se escribió en su forma de castellano, pues de otra manera, ¿no?, con la traducción que hizo Felipe. En el contexto de la revolución cultural y política que significó el 68 en el mundo, este libro propone hacer una exhaustiva revisión del papel de los artistas visuales en tres procesos artísticos, paralelos y a ratos concomitantes, que discurren entre la Ciudad de México, Juchitán, Oaxaca y California. Se analizan así los colectivos artísticos que nutren y detonan el imaginario visual gráfico del movimiento estudiantil de 1968 en la Ciudad de México. Por otro lado, las expresiones gráficas derivadas del movimiento político y cultural en defensa de sus derechos y su cultura enraizadas en los pueblos zapotecas en Oaxaca. En el caso de los artistas chicanos, principalmente de California, se estudian las expresiones gráficas con profundos trasfondos políticos e identitarios en defensa de sus derechos civiles. Y si bien, como se anotó anteriormente, se toma 1968 como un parteaguas que catapulta los movimientos, el libro analiza los ecos de dicho hito hasta bien entrados los años 90. Como lo demuestra este texto, tales movimientos dialogan de muchas formas, acercándose y diferenciándose a la vez, por lo que adquiere mucho sentido el hacer esta lectura comparativa, donde de manera transversal se hacen visibles una serie de representaciones puestas en juego a través de nociones clave como la identidad, la raza, la clase, el género, la política y la sexualidad. Y es aquí donde considero que el libro aporta cuestiones importantes que nos permiten entender sistemas complejos sobre la forma en que la representación
responde a contextos sociales, culturales, históricos y políticos específicos. A pesar de ser expresiones gráficas que se gestan al mismo tiempo, a raíz de los movimientos sociales que los originan y que buscan, por ejemplo, poner en jaque nociones como la de identidad o la de clase social, cada uno de los movimientos artísticos atenderá a una representación diferente debido a su propio contexto y a las fuerzas ideológicas que los estremecen. Estos ejes de análisis le permiten al autor visualizar cuestiones como que la representación de las mujeres es casi nula en la gráfica del 68, pero es central en la figura de arraigo y fuerza ancestral para la gráfica del COSEI, que es la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, con la salvedad, como bien se anota, que eso no haya significado un cambio real en comunidades profundamente machistas. Dentro del movimiento chicano, la mujer, algunas veces mimetizada con la Virgen de Guadalupe, en su calidad de mestiza y luchona, o como representación de una mujer trabajadora, es también central en el discurso de afirmación de derechos civiles por parte de este movimiento. De la misma manera, podemos entender cómo es que el movimiento chicano, conformado principalmente por una clase trabajadora que busca hacerse un espacio de representación en un país que lo segrega y estigmatiza, se apropia de elementos de la Escuela Mexicana de Arte, principalmente del muralismo, como modo de afirmar una identidad étnica con una herencia cultural antigua, al mismo modo que los artistas del movimiento estudiantil del 68 rechazan todo símbolo nacionalista por considerarlos propios del régimen autoritario al que ferozmente se oponen, mientras que sus contrapartes zapotecas buscan otras formas propias de representación identitaria fuera de los homogeneizantes símbolos de un nacionalismo mexicano en el que no se sienten identificados. Estos son tan solo dos ejemplos de las muchas capas de análisis que se hacen en el texto, en el cual se dedican capítulos específicos para disectar cada una de estas nociones de un modo comparativo, quedando en evidencia como una aportación importante que estos discursos visuales contribuyen a perturbar aquellas construcciones dominantes y más allá de eso son no solo un reflejo de la ideología, sino que son los encargados de reinventarla y resignificarla. El arte toma el pulso de un momento histórico como expresión viva y contestataria en los movimientos sociales. No es pura expresividad que ilustra, sino por el contrario, es la fuente primordial donde los discursos contrahegemónicos transcurren. Quisiera hacer énfasis también en el extenso trabajo de documentación que esta investigación conlleva, ya que al tratarse de trabajo gráfico emergente y apremiante en el contexto de movimientos sociales, su propia naturaleza efímera, que es reproducción en esténciles, grafitis, fotocopias, murales, hace difícil rastrear un cuerpo de trabajo o archivo, por lo que fue fundamental el trabajo de entrevistas a muchos de los artistas que participaron en los colectivos para reconstruir así una historia borrada por el tiempo. Es así que este libro testimonia entonces sobre toda una serie de obra hasta antes no considerada. Por otro lado, y regresando a la introducción, me parece sumamente valioso el lugar biográfico de enunciación en el que el autor devela, por así decirlo, los hilos que lo mueven a hacer una investigación sobre movimientos sociales y arte. Por muchos años, arrastrado por su militancia en distintas organizaciones y partidos de izquierda en California, relega cuestiones burguesas, pongamos entre comillas, como su interés en las artes o su preferencia sexual, ambas cosas consideradas, comillas, no marxistas. Con los años, la distancia con la juventud de juzgamientos implacables, así como la crisis y disolución de muchas de estas organizaciones, acompañado por su propio análisis doloroso a veces, pero autocrítico, le permite volver a acercarse al mundo de las artes, actualmente no solamente investigando, sino también haciendo gráfica. Este libro compasa el corpus de su trabajo como sociólogo, estudiando los movimientos sociales, sobre todo de América Latina, con el mundo estético de una forma congruente con sus ideales políticos. Como bien cita a Stuart Hall al principio del libro, dice: todo discurso está situado y el corazón tiene sus razones. Muchas gracias.
Gracias, Alejandra. Bueno, creo que lo conté un poco cómo iba a ser la dinámica, ¿no? Pero bueno, ahora se lo adelanto. La idea, bueno, los tiempos son muy rigurosos y entonces vamos a hacer una presentación. Yo voy a también leer una introducción, al igual que Alejandra. Y luego vamos a abrir preguntas, ¿no? Ahí tenemos al autor con nosotros para que puedan interrogar. Y a propósito de estas presentaciones, ¿no? Si surge alguna pregunta. Yo tengo algunas también, hemos estado externando a lo largo de esta feria alguna de estas. También quisiera agradecer a varias personas, a Gabriela, ¿no? Gabriela Lara, Dayanina, que está aquí presente también. Quisiéramos agradecer a Octavio Mercado, nuestro rector, que también fue un gran impulsor, ¿no? De esta traducción, y a todas las personas que participaron de alguna forma en la confección, digamos, de este volumen. ¿Por qué tradujimos este texto? ¿No? Yo creo que hay una razón que es temática, que es muy importante, y desde un principio nos pareció que era una obra que de una manera novedosa articulaba, ¿no es cierto?, el eje arte y política, que es un eje que, como muchos saben, cruza con mucha insistencia todo el siglo XX. Un binomio, digámoslo así, recurrente a lo largo del pequeño y tormentoso siglo XX, como le llamó un filósofo francés, Alain Badiou. Quizá la consabida estetización de la política, como la incesante politización del arte, sean las corrientes principales que ejemplifican los términos de esta recurrencia. Sin embargo, y esto me parece que es una hipótesis de lectura, ya adelantando un poco lo que nos presenta este texto, arte y movimientos sociales operan, yo diría, en otro espacio reflexivo. No es propiamente, si me permiten plantearlo de este modo, un libro de arte, ni tampoco de política, sino más bien un libro que se ubica en la juntura misma de estos ámbitos, ¿no? Es un ensayo que desafía la integridad de los términos desde una posición intersticial, transfronteriza, intentando trazar una zona de convergencia entre los procesos colectivos desatados a fines de la década de los 60 del siglo XX y las prácticas artistas involucradas en estos procesos. Es un texto, si me permiten plantearlo de este modo, de colindancia, de cercanía entre la esfera de lo sensible y la imaginación política, que busca de algún modo proyectar un lugar no solo teórico o metodológico, que de algún modo el texto lo resuelve muy bien, sino también existencial, ¿no? Biográfico, respecto a los procesos históricos comprendidos en él. Arte y movimientos sociales recrea una época de convulsas transformaciones para una generación de jóvenes que enfrentó el agotamiento de las energías utópicas que dieron origen al siglo XX. Sin embargo, frente a la consolidación del capitalismo de Estado en plena Guerra Fría, tuvo el coraje de imaginar un nuevo ideario emancipatorio. Lo referimos a la generación de los 60, como le llamamos, ¿no? Y al acontecimiento que supuso el cambio cultural más significativo para las democracias occidentales de la posguerra. El movimiento estudiantil del 68, lo veníamos conversando y platicando cuando veníamos hacia la presentación, de cuando uno asocia el 68 tiene la impresión de que está hablando de algo muy puntual en México, Pero el 68 fue un movimiento, como decía Wallerstein, ¿no? Una revolución mundial, ¿no? En donde emerge un nuevo sujeto político, por llamarlo de algún modo, y que transforma las lógicas y las sensibilidades a través de las cuales se piensa la emancipación, ¿no? A la luz de este contexto, ¿no? El libro de Ed, disculpa que te tutee, ¿no? El libro aborda el impacto que significó para esta generación la emergencia de nuevas subjetividades críticas a la hora de reclamar otro espacio de luchas, otras formas de militancia política y cultural. Fueron años revolucionarios de beligerancia frente al orden establecido, de vanguardias estéticas y armadas, a través de las cuales irrumpieron un conjunto de prácticas concretas que trastornaron para siempre el horizonte de sentido hasta entonces hegemónico. Es así como, bajo una elaborada línea argumental, Ed reconstruye la escena artística de un grupo de activistas implicados en esta generación desde la perspectiva de tres movimientos sociales distribuidos entre México y Estados Unidos. El movimiento estudiantil del 68 en Ciudad de México, el movimiento zapoteco de Oaxaca y el movimiento chicano en California. Esencialmente, este último, digamos, situado esencialmente en Los Ángeles y en la ciudad de San Francisco. Las locaciones no son casuales, traman un conjunto de relaciones orgánicas sobre el territorio, más allá de las determinaciones geopolíticas que lo definen. En efecto, a pesar de encontrarse en escenarios culturales disímiles, estos movimientos se irradiaron continuamente, estableciendo flujos de intercambio, de préstamo, que se prolongaron a través del tiempo, en especial aquellos vínculos productivos, pero también de resistencias que hubo entre los imaginarios estéticos locales y las lógicas de apropiación desarrolladas en la esfera política, que por entonces había sido ensanchada lo suficiente como para incorporar formas impensadas de disidencia. Es un libro que explora precisamente las conexiones libres y creativas que establecieron entre sí artistas y activistas de arte al momento en que imaginaban sus prácticas contrahegemónicas y emancipatorias. Se trata también de un libro que contiene un amplio registro crítico, y lo decía Alejandra, ¿no? Por tanto, variados, digamos así, niveles de lectura, volviéndolo un objeto dúctil a la hora de disponerlo bibliográficamente, capaz de responder tanto a las exigencias del especialista como a las del lector interesado. Arte y Movimientos Sociales es una investigación prolija, amena, que desarrolla un conjunto de recursos para reconstruir los escenarios artísticos y los discursos implicados en ellos. Desde luego se encuentran los recursos académicos, un sólido marco teórico-conceptual, ¿no? La lectura, que acompaña la lectura, que acompaña el análisis, y un riguroso manejo de fuentes primarias y material de archivo. Este último es un aspecto que vale la pena resaltar. Según confiesa el autor, le tomó 10 años reunir, organizar y darle forma de libro a todo el material desplegado aquí. Y es que, a diferencia de otros objetos de estudio, y esto lo decía también Alejandra, que parece un aspecto que de repente no logramos calibrar en función de la capacidad de disposición que tienen los archivos hoy en día, ¿no? Esta misma presentación se está archivando, ¿no? Hace 30, 40 años atrás quedaba en la memoria de las personas, ¿no? La memoria es frágil de algún modo, ¿no? La obra artística que se produce al fragor de los movimientos sociales suele terminar inmolada por los acontecimientos, desaparece, ¿sí? Se trata de un material diverso que congrega obra gráfica, documentos, testimonios, entrevistas, además de un extenso catálogo de registros visuales y actividades artísticas. Y desde que iniciamos, ¿no?, con la unidad Cuajimalpa, el proyecto de traducción de este libro, nos pareció importante no solo difundir al lector hispanohablante el valioso archivo contenido en esta obra, sino también presentar el tejido argumental y narrativo, y agregaría biográfico, como vos bien lo decía Alejandra, a través del cual se encuentra este dispuesto. Estamos ante el trabajo de un autor que posee una dilatada trayectoria universitaria abocada al estudio de México, Edward McCohan, cometí el mismo error de pronunciar, pero me confesaba Ed que ni siquiera él sabe cuál es cómo se pronuncia correctamente, ¿no? su apellido, suele pasar, ¿no? Ha pasado por parte importante de su vida personal y académica vinculada a este país. El corazón tiene sus razones que la razón desconoce, ¿no? Es una frase de Pascal que recoge Stuart Hall en un ensayo sobre la experiencia de la diáspora, precisamente, y que a su vez él retoma con el fin de explicar la misteriosa fuerza que lo trajo a México. Bajo el amparo de esa fuerza, ha sido un estudioso no solo de las determinaciones superestructurales de la sociedad mexicana, y había que agregar latinoamericana, también lo ha sido de las prácticas simbólicas y discursivas que los sujetos históricos han contrapuesto a estas determinaciones. Se trata de una posición que excede el plano metodológico. Arte y Movimientos Sociales es un libro que resume esta trayectoria reflexiva en un ámbito que nos atrevemos a llamar personal, biográfico, en donde el investigador se haya inmiscuido en el espacio mismo que investiga, implicado en la historicidad que posibilita su investigación. Atestigua esta implicación crítica una extensa y variada producción editorial en la que destacan México-Estados Unidos, Relaciones Económicas y Lucha de Clases, publicado en 1982 en la editorial ERA, ¿sí? Y Reinventando la Revolución, la renovación del discurso de la izquierda en México y Cuba, aparecido en 1999 en la editorial Siglo XXI. Walter Benjamin hizo suya una frase de Michelet: cada época sueña la siguiente. Para explicar esa extraña transposición de lo viejo en lo nuevo que una generación experimenta cuando crea su propio presente. Tal vez en esto consista la enseñanza final que nos propone Arte y Movimientos Sociales, que las luchas que libran hoy las nuevas generaciones fueron fraguadas también en el pasado, que de algún modo son el sueño de épocas anteriores que esperan despertar en la actualidad. Esperamos que la presente edición contribuya a recuperar la memoria de los movimientos sociales y sus formas de expresión artística para imaginar precisamente las luchas que vienen. Gracias. Muy bien. Bueno, yo quisiera darle la palabra a Ed y luego abrir una ronda de preguntas, por favor. ¿Sí? Por favor. Ed.
Primero quiero agradecer a Felipe, porque el esfuerzo tremendo que él hizo para traducir este libro es realmente impresionante. Para todos ustedes que quizá no han intentado traducir un libro, no es suficiente saber el significado de una palabra, ¿no? Que madre es mother, sino es todo un sistema de discursos, conceptos históricos, y soy muy afortunado que Felipe nada más maneja muy bien el español, es buen escritor, pero también es sociólogo, entiende muy bien la historia del discurso de sociología que me trajo a este libro, y también conoce profundamente el mundo del arte. Entonces, yo no sé qué otra persona pudiera haber traducido eso, porque es una mezcla de muchas disciplinas, muchas tradiciones. Muchas gracias. Muchas personas me han preguntado por qué o cómo empezaste con este trabajo que duró 10 años. Realmente empezó sin un plan en los mediados de los años 90, cuando yo estaba terminando otro libro sobre la renovación de la izquierda en Cuba y México. Y mientras estaba finalizando este libro, me ocurrió de que había en muchas entrevistas, porque había entrevistado 75 intelectuales de izquierda en Cuba y México, que varios de ellos estaban hablando de la importancia del arte y la cultura para la renovación de la izquierda. Y no había tiempo en aquel libro para desarrollar esas ideas, pero empecé a pensar cómo puedo yo diseñar una investigación que podía decirnos algo empírico, histórico, de cómo los artistas y el arte contribuyen a un movimiento social. Y en aquel tiempo no sabía mucho de arte, o sea, sí era yo aficionado, pero nunca había realmente estudiado el arte. Entonces empecé a identificar movimientos sociales que ya conocía bien para ver el papel del arte. Entonces, los movimientos que se tratan en ese libro, todos fueron muy cercanos a mi historia personal. Yo era muy amigo de muchos de los líderes de 68 aquí en México. Yo fui a la universidad con los líderes del movimiento chicano, y había escrito sobre el movimiento COSE en los años 70. Entonces decidí empezar con algo que ya conocía, mientras hice más o menos un self-directed maestría en el mundo del arte, en la sociología del arte, para entender el otro aspecto de, porque siempre había yo escrito más bien como sociólogo de economía política, de revolución, de movimientos sociales, pero no de arte. Entonces, realmente tenía que hacer como un postdoc self-directed. Y poco a poco fui armando esta idea de presentar tres movimientos que compartían una misma generación y muchas metas, donde yo conocía muy bien el concepto histórico. Pero el interés empezó con mi interés en cambio social, no en el arte. Y después de este libro, mi trabajo ha ido girando cada mes más a cuestiones de arte y la visualidad, que es otra conversación, pero es un momento muy transformativo para mí, escribiendo este libro, que me, como dijo Alejandro, me abrió la posibilidad de regresar a una de mis pasiones cuando era joven, cuando pensé que iba a ser artista. regresar a eso, y eso combinado con una relación romántica con un pintor con quien ya tengo 30 años de relación. Entonces, muchas cosas personales, intelectuales, políticos se cruzaron para mí en este libro para hacerlo realmente un trabajo de amor, que no, si era difícil, me costó 10 años, pero realmente gozando de cada momento de hacerlo. Entonces espero que a algunos de ustedes les interesa leerlo, comprar el libro, para ver muchos de los detalles que no hay tiempo de presentar en un foro como así, historias personales y unos insights. Entonces, ya. Yeah.
Perfecto. Bueno, digamos, tenemos el tiempo muy acotado, está muy controlado, ¿no? Y, pero a mí me interesa un punto también que y tiene que ver con cierto descontrol, ¿no? Que el ámbito de la política y el arte, ¿no? Suelen ser pensados, no en términos académicos, pero en general, ¿no? Como ámbitos que están encontrados, ¿sí? Que trabajan de algún modo discursos, lenguajes, conceptos, y generan prácticas que son contradictorias de algún modo. Pero no es así, ¿no? Arte, y yo creo que eso es algo muy valioso de tu libro, ¿no? El hecho de entrecruzar esos dos ámbitos, de que las sensibilidades no son necesariamente estéticas, ¿no? Que no solamente funcionan en la dimensión estética, sino que también sirven para poder imaginar prácticas políticas, ¿no? Y yo creo que el siglo XX fue un siglo, si pudiéramos acotar, ¿no? La magnitud, ¿no? de ese tiempo en eso tan vulgar que llamamos siglo. Yo diría que fue un gran momento de experimentación para esta relación tan compleja como el arte y la política. Esa es una precisión que me interesa. Y agregaría a esa precisión la relación con la vida, ¿sí? Yo tampoco creo que la vida está fuera de la investigación académica. ¿Cómo cortar quirúrgicamente, ¿no es cierto?, la vida de alguien con lo que investiga? Es muy difícil ese desdoblamiento, y probablemente estamos acostumbrados a pensar que los investigadores, que los profesores y los intelectuales tienen la capacidad de recortar, ¿no?, con gran precisión el ámbito de sus investigaciones con lo que viven. Y eso no es así. A lo mejor estoy revelando algo que no debería revelar, ¿no? Pero bueno, me entienden, ¿no? A qué me refiero. Y cada vez, en lo personal, yo me he ido preocupando de justamente mezclar esas situaciones. Yo creo que este libro es el resultado de eso. Y por último, otra precisión que tiene que ver con la traducción. Yo no soy traductor. No me dedico a la traducción. Y soy muy bueno traduciendo a mi lengua materna. Yo sería incapaz de traducir desde mi lengua a otra lengua, ¿no? Y entonces, tal vez es eso, ¿no? Lo que está, lo que uno contribuye de algún modo, ¿no es cierto? A tratar de encontrar aquellos núcleos de sentido que de algún modo pueden conectar un mundo idiomático con otro. Y para mí fue una experiencia muy hermosa, porque yo conocía a Ed mucho tiempo atrás. Yo hacía recuento y casi 20 años ya que nos conocemos, quizá un poquito más. Nos conocimos en una hermosa ciudad que era Nueva Orleans. Ed era profesor de la Universidad de Loyola en Nueva Orleans, y yo estudiaba, ¿no?, niño, estaba estudiando, ¿no?, en ese entonces en Tulane, la universidad al lado, y tuvimos la oportunidad de conocernos y eso ha generado, ¿no?, toda una vinculación a lo largo de la vida. Eso, yo dejaría eso como dato general y como precisiones respecto a la posición que ocupamos en este material que entregamos, ¿no?, al público. Y por último, quisiera abrir, ¿no?, preguntas, dudas, comentarios, que todo se permite. Este es el momento de manifestar. Yo, bueno, tengo a reserva una pregunta que era, que lo veníamos, estuvimos en una presentación radial y produce mucho enigma el concepto de Aztlán, ¿sí? Entonces, ¿qué Aztlán? ¿No? Y es muy importante, creo yo, en el contexto del libro y en el contexto del imaginario no mexicano, ¿no? De algún modo, no sé si nos podrías contar un poquito, como para soltar un poco la...
Claro, sí, no, brevemente, ¿no? Aztlán se refiere a lo que muchos piensan, el terreno de los mexicas cuando migraron a México. Y en la parte de Estados, de lo que es ahora Estados Unidos, Nuevo México, Arizona, California, Texas, esa parte. Y para el movimiento chicano, esta idea de que había una patria antigua, llamaba Aztlán, mítico, obviamente, era muy importante para el movimiento de insistir en sus raíces, que fueron mucho más largos y profundos que lo que es Estados Unidos, ¿no? De los inmigrantes de Inglaterra y todos que llegaron. Era una manera de insistir en su historia, en su particularidad. Entonces, mucho del discurso y del arte, poesía y arte visual del movimiento, hacía referencia a Aztlán. Yo recuerdo hace unos años hice la curaduría de una exposición en Oaxaca de fotografía del movimiento chicano. Y los jóvenes oaxaqueños estaban fascinados y no sabían casi nada. La mayoría ni sabían la palabra chicano. Y había varias fotos en que aparece la palabra Aztlán, porque había varias organizaciones y grupos que las mujeres de Aztlán, los estudiantes de Aztlán, y los jóvenes estaban preguntándome, ¿pero qué es eso de Aztlán? Y realmente fueron muy emocionados en escuchando eso, ¿no? Y haciendo la relación con su propia generación, porque fueron fotos de jóvenes chicanos en los años 70. Y los jóvenes oaxaqueños los vieron como ellos, ¿no? O sea, los chicanos no es algo exótico, son nuestra gente viviendo aquí, que para mí es obvio, pero para ellos no era obvio para nada, aún con toda la historia de migración, ¿no? Y la mitad del estado de Oaxaca vive en California o Oregon, pero aún con eso no había ese sentido de conocimiento de historia y los raíces con otros movimientos de protesta, con otros movimientos de arte que fueron hechos por mexicanos, pero en otra parte del mundo, y fue bonito encontrar esa
vinculación. Ajá. Muy bien, muy bien. No sé si hay preguntas, si tienen dudas, por favor, sí.
Voy a intentar ser puntual. Tengo una duda especialmente hacia la actualidad, porque desde luego se sitúa, como dicen, ¿no? Siempre creo que es un el 68 nos marca así como el siglo pasado y tal, pero si hay algún movimiento actual y que tenga relación justamente entre artes, movimientos sociales, en un contexto en el que el individualismo, pues creo que nos tiene a generaciones, digamos, más actuales, con todo respeto. Nos tiene con formas de crear arte de manera distinta, ¿no? Entonces, lo decimos como, digo, mi compañera y yo, como profesionales, egresados de la UNAM, por supuesto. Pero también, como digo, artistas no profesionales, pero tenemos una relación distinta con el arte también, ¿no? Y como aficionados, pero que también hacemos, pero no somos profesionales. Pero tampoco estamos, digo, vinculados con movimientos sociales actuales. Y desde esta visión, bueno, si hay alguno que... sin romantizarlo, ¿no? Como desde estos puntos, y como si hay una evolución, si es que la hay también, ¿no?
No, es muy buena pregunta, y yo estaba pensando sobre eso hoy día incluso, cuando vi un post en Facebook de cómo un grupo de jóvenes feministas habían retomado un proyecto de arte activismo de Monica Meyer, que era una de las feministas que pionera del movimiento feminista y del arte feminista en México. Entonces, una instalación participativa que se llama El Tendero, en que mujeres habían colgado en un tendero sus reclamos y quejas. Ha llegado a tener toda una nueva vida. El tendedero. Pero no solamente en México, en Japón, en Alemania, en Estados Unidos. Entonces es muy... O sea, no es simplemente un ejemplo de cómo los movimientos y los artistas siguen colaborando, sino también un ejemplo de la relevancia de lo que esta generación hizo para los jóvenes hoy. En Oaxaca, si alguno de ustedes han ido a Oaxaca, la ciudad entera está lleno de arte público, y los jóvenes artistas están muy conscientes de que están haciendo arte en el contexto de demandas sociales. Bueno, eso no quiere decir que son movimientos organizados de la misma manera que fueron organizados en los 60 o 70, o que sus demandas son exactamente iguales. En California, los artistas chicanos ahora están trabajando 24 horas al día para hacer carteles y mantas para Palestina. Y son artistas chicanos saliendo a las calles para demandar justicia para las palestinas. Nadie tiene que explicar a ellos esa conexión. Ellos mismos lo entienden, ¿no? Y su historia como activistas y como artistas que los lleva a hacer eso. Entonces, no quiero decir que son las mismas cosas. Obviamente la tecnología ha evolucionado mucho, hay muchos más medios disponibles a artistas, los movimientos están mucho más descentrados, mucho más locales, que puede ser una cosa, bueno, quizá una de las fallas de nuestra generación era concebir esos movimientos grandes, centralizados, en que el proletario iba a tomar poder del Estado. Quizá va a ser mucho más efectivo, algo más disperso, más, con más aprecio a valores culturales, espirituales. Entonces, para mí, todavía es lo que estoy describiendo en este libro, no es históricamente la misma cosa, pero la relación arte-político yo creo que sigue siendo muy parecido.
Muy bien. Digo, nos quedan unos segundos. Así, digamos, me
justamente lo que tú planteabas, cuando yo terminé de leer el libro, sentí la necesidad de pensar contemporáneamente qué pudiera ser el modo de continuación de esto. Y me di cuenta que para pensar el movimiento, por ejemplo, las expresiones del movimiento feminista en términos de arte que están surgiendo, aquí están las herramientas. O sea, yo después de haber leído este libro, puedo entender mucho de la gráfica que se pone en juego. Entonces, se reinventa de algún modo, simplemente por ser una lectura comparativa, que en realidad da muchas herramientas y muchos elementos para hacer lectura de arte contemporáneo.
Muy bien, ya se agotó, ¿no? Pero aquí está el autor, pueden aprovechar, pueden,
hay
libros ahí y puede firmar también su ejemplar. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias, Felipe. Gracias a ustedes por venir.